Vamos al análisis con valor y con verdad.
En este momento, y agradezco muchísimo, está con nosotros Wilhelm Hagelsief, como cada semana, y te agradezco muchísimo, Wilhelm, el que estés con nosotros, conectado en esta mañana. Te mando un abrazo, fría mañana de lunes, acá para nosotros en Nogales. ¿Ya está abierto o no? Todavía no. A ver, déjame ver qué pasa. Ahí está ya activado. Disculpe usted. Deme un saludo, Wilhelm. Disculpa, no tenía conectado el micrófono. Ya sabes, gajes del oficio. En esta fría mañana de lunes acá en la frontera de Nogales. Espero que estés muy bien. Y como cada semana, pongo muchísima atención a tu comentario, que sabemos hoy va de lo que se está registrando allá en Estados Unidos y lo que se registró la pasada semana con esta toma del Capitolio. Wilhelm, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Enrique, buen día. Te saludo como cada lunes. A ver, creo que amable auditorio, un poquito con temas de conexión. Y sí, mira, como lo comentabas, el 6 de enero de este año, pues pasará historia como el día en que Estados Unidos desconcertó a todo el mundo y nos dejó con la boca abierta al ver cómo cientos de manifestantes rompían las ventanas y puertas para entrar por fuerza al Capitolio en Washington a manera de protesta por los resultados de las votaciones que le dan el triunfo a Joe Biden. Las imágenes, pues, todas las vimos, son verdaderamente impactantes por la carga de violencia que se podía apreciar. Pero además porque no lo esperábamos, muchos pensarían que este tipo de cosas pues no sucede normalmente en Estados Unidos, y aunque por supuesto que hemos visto manifestaciones como la de Black Lives Matter, que terminaron en actos violentos enormes y que denunciaban la violencia policial y discriminación racial en ese país, pues nunca habíamos visto un ataque directo de manera así tan clara a una institución democrática como lo que sucedió el miércoles en el Capitolio. Estados Unidos, pues, ha sido el referente democrático para muchos países, sobre todo los que estamos en este mismo continente, pues representaron por muchos años el ideal democrático occidental, un modelo institucional y Estado de Derecho envidiable en cierto sentido, un sentido de unidad entre ciudadanos y autoridades, que resultaba esencial para la estabilidad de cualquier estado, ¿no? Y en un día todo esto pues pendió de un hilo. Pues, ese sistema que aparentemente funcionaba tan bien no estaba preparado para una insurrección de tal calibre. Y a pesar de que llama la atención, tampoco es como que nos tomó por sorpresa, porque durante los últimos 4 años, pues el presidente Trump se encargó de fomentar la polarización a todo lo que daba en los mismos ciudadanos americanos con su discurso de odio, que en vez de el Make America Great Again, hacer de nuevo grande Estados Unidos, que dicta su eslogan, pues dejó un país sumido en una profunda división social. Twitter y los medios informativos afirman que Donald Trump incitó a sus simpatizantes para que cometieran esos actos de violencia en el Capitolio debido al tuit que publica al mediodía, donde declara que se cometió fraude en su contra en las elecciones y posteriormente por no condenar los actos de violencia que ocurrieron, lo que le costó su bloqueo de la cuenta de Twitter y amenaza de juicio político por parte de Nancy Pelosi, que envió una carta a los demócratas del Congreso declarando que Trump pues representa una amenaza a la Constitución y a la democracia de ese país. Lo de Trump con Twitter y sus seguidores me recuerda lo que pasó a San Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, en el siglo XII, allá en Inglaterra, que tenía tensiones con el rey de Inglaterra, Enrique II. En ese entonces, el rey, harto de Thomas Becket, que defendía los intereses de la Iglesia Católica, muy intensamente, dijo en voz alta, dijo, ojalá que Beckett desapareciera. Y enseguida Beckett fue ultimado por 4 de sus caballeros que interpretaron las palabras del rey como una orden para matarlo. Después de este incidente, pues el rey Enrique II tuvo que hacer penitencia pública en la tumba de Beckett para reparar su falta, y Thomas Beckett subió a los altares pues como un mártir. Donald Trump, desde su campaña, mostró que no se podía esperar de él lo que se ve en la mayoría de los presidentes. Ha desafiado constantemente a las instituciones y al status quo. Sus últimos tweets y declaraciones públicas no fueron una orden directa de quemar todo, pero entre la afirmación de un fraude electoral y el rechazo a las instituciones, consiguió que sus seguidores cumplieran sus deseos, aunque él no se los haya pedido de manera explícita. Trump también confiaba en que su partido y las personas que postuló para diversos cargos que han estado con él en los últimos 4 años lo apoyaran, pero resultó todo lo contrario. De entrada, los jueces de la Suprema Corte, que en su mayoría fueron nombrados por Trump, rechazaron sus peticiones para eliminar votos en los estados. Uno de sus mayores aliados, el senador Tom Cotton, condenó el modo de actuar de Trump. El líder republicano McConnell del Senado se opuso a las exigencias de Trump para impedir la certificación de la elección de Biden. Y el remate pues fue lo del vicepresidente Mike Pence, quien durante todo el periodo había sido su compañero más leal y defendido y acatado todas sus exigencias de Donald Trump, pero en esta ocasión finalmente puso la norma constitucional por encima de la amistad y de la lealtad. Primero, rechazó tener capacidad para revertir los resultados de una elección, y después del asalto al Capitolio dio un enérgico mensaje donde condenó los actos vandálicos y demostró su intención por seguir adelante con el proceso para dar la presidencia a Joe Biden, e inclusive asistir a su investidura, lo que dio Trump negativa de no ir, ¿no? Todo esto le trae grandes retos a Joe Biden, pues ahora le toca una reconstrucción de la democracia estadounidense en medio de un país enorme y con una división igual de enorme, una división social muy marcada. Si Biden quiere iniciar una ruta exitosa en su gestión, necesita primero ganarse a su país. Tiene que empezar de adentro hacia afuera. Tendrá que buscar la formación de una sociedad más igualitaria, establecer lazos que generen unidad y borre poco a poco esa polarización que se fomentó en estos últimos años y reconstruir la marca de Estados Unidos al interior y después al exterior.
Así es, coincido completamente
contigo, mi queridísimo Wilhelm. La verdad es que sí, es una labor importantísima la que tiene Biden en estos momentos y que tendrá durante los próximos 4 años. Creo que algo importante también es que tras este conflicto que se da, esta situación que se da en el Congreso, muchos republicanos creo que están en la mejor disposición de trabajar con Biden. Creo que están viendo el problema serio que dejó, el problema serio de división que dejó Trump, y creo que están dispuestos a trabajar junto con el demócrata. Va a ser muy interesante ver lo que se viene, sobre todo porque pues una cosa es las altas esferas o las altas cúpulas políticas, y la otra cuestión son los 75 millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump y que tienen bien sembrada la idea del fraude y que tienen bien sembrada la idea de los medios vendidos y que tienen bien sembrada la idea de que la gente de color, los extranjeros, los árabes vienen a robarle sus trabajos y que solamente con la ideología trumpista es que se va a sacar a Estados Unidos adelante y que ha sido el mejor periodo que han tenido. O sea, es gente que sí tiene bien clavada esa idea, aunque la realidad es otra. Ayer me dio mucha risa, y me di risa yo ayer por la noche, debo de admitirlo, porque me tocó escuchar el mensaje que dio Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California, republicano además. Pero debo decirlo que aunque el tipo, bueno, yo lo recuerdo por las películas ochenteras, que era mi héroe de acción, pero ayer se aventó un discurso buenísimo que subió a las redes hablando sobre la cuestión de la división que él vivió, por ejemplo, con su padre, dice, después, durante la, bueno, él nació, dice, 2 años después de la Guerra Mundial, pero la ideología y lo que era sobrevivir a una etapa de división sembrada por mentiras, dijo. El discurso de Donald Trump ha sido para dividir, para poner enfrente a la gente en base a mentiras y a falsedades, y al último pues se lleva entre las patas al público, a la gente, y se aventó un speech muy bueno, se lo recomiendo ya a la gente, la verdad es que hay que verlo, querido público. ¿Qué nos queda? Pues esperar, ya el día 20, Estados Unidos tendrá nuevo presidente, y las cosas pues no estarán tan sencillas, de entrada el primer año será complicadísimo para Joe Biden. Como lo dices bien, primero arreglar lo que hay al interior y después al exterior, porque también estaba viendo algunos reportajes en materia financiera, en materia económica, en materia de desarrollo, China va con todo y Estados Unidos está quedando rezagado también en buena forma. Entonces hay muchas cosas a las que tendrá que hacer frente en los próximos años el señor Joe Biden. Y pues México, ya escuchamos también el discurso que ha dado nuestro presidente en relación a esto. No ha sido invitado a la toma de protesta, o eso dijo el presidente. Está medio tensa también la situación. A ver cómo nos va también a nosotros con las posturas a nivel nacional de la llegada del señor Biden. A ver cómo nos va, mi queridísimo Wilhelm. Ya estaremos platicando de eso en futuras emisiones.
Así es. Muchas gracias, querido Enrique. Como cada lunes, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti, para el equipo en esta semana, que esté llena de éxito y bendiciones.
Muchísimas gracias, Wilhelm Hagel. Sí, desde Ciudad de México, ¿estás ahorita por allá? Sí.
No, ahorita estoy en Tamaulipas.
Qué chulada, abusado, porque acuérdate que hay de la nueva cepa por allá. Hay que cuidarse mucho.
No, un abrazo. Constancia y mucho cuidado.
Sí, gracias. Muy bien, Virgen, muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo hasta Tamaulipas. Nosotros nos vamos a una pausa, tenemos llamada, mi querido César.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.